Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Buenas noches.
Natalia Hurtado.
Hola, ¿qué tal?
Julio Gutiérrez.
Hola.
Y hoy nos acompaña nuestro invitado César Marín Daza, biólogo ambiental por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia y actualmente está estudiando un doctorado en ciencias con mención en ecología y evolución en la Universidad Austral de Chile, siguiendo el tema de investigación de la meteorización biogénica, que tal vez nos explique qué significa. Y quien nos va a hablar el día de hoy sobre los hongos. ¡Yay! Y también un poco sobre su tema de investigación y ver qué rayos significa. Sí. Pero antes de pasar al tema de fondo, vamos a realizar el sorteo del libro que estábamos promocionando. Y para eso voy a dar paso a Julio Gutiérrez.
Bueno, yo acá he hecho un script en R para sacar al ganador. Y...
Tambores. Inserta el ruido de tambores.
El ruido del script.
Ya, muy bien. Tuvimos 13 participantes. El ganador es Davis Cortegana, quien ha compartido un post en el 13 de febrero. El 13 de febrero.
El 13 de febrero.
Sí.
¡Bravo!
¡Felicitaciones!
Es el afortunado ganador de.
Felicitaciones.
Libro.
Está en Lima, ¿verdad? Sí. Fue a la reunión de la guía
escéptica.
Y se quedó hasta el final.
Y se quedó hasta. No sé de qué estás hablando, Natalie.
Yo creo que en ese momento hablando a los jueces, ¿no?
¿Qué? Sí, Natalie, creo que esa parte no deberíamos decir. Sí, ha corrompido a los jueces.
Lo siento, no debí tomar alcohol. Rayos.
Julio, ¿cómo fue la selección? ¿Puedes garantizar imparcialidad?
A ver, acá hay un notario presente que nos va a garantizar...
Cuchi, esa Cuchi. Cuchi,
ya. ¿Es conforme, doctor Cuchi?
Es conforme.
Y yo les voy a mandar una captura de pantalla del sorteo.
Ha sido tanto aleatorio como un programa puede ser aleatorio.
Sí, sí. Hice un script. Bueno, los que conocen R, que es un programa para hacer estadística, obviamente tiene un generador de números aleatorios y...
En otras palabras, obviamente lo hicimos más complicado de lo que debería ser.
Bueno, no sé de qué forma lo hubieran podido
hacer. Pero es lo más transparente, porque cualquiera puede... alguien que quiera corroborarlo, lo pasa.
Los programas pueden ser trucados,
cierto,
hackeados.
Lo mejor es filmar y sacar un papelito con el audio que es el mismo audio que escuchas en el podcast.
O sea, se pierde la magia, pero yo creo que está bien.
No entiendo. Bueno, lo quise hacer más nerd de lo que usualmente puede ser. Y
lo lograste, claro. Créanme.
Además,
felicitaciones.
Tienen que tener confianza en su podcast.
¿Qué?
Tienen que tener confianza en su
podcast. Ah, claro, sí. O sea, si empiezan a dudar de nosotros...
Si van a dudar de nosotros...
No, de hecho, deben dudar de nosotros. Es chiste de hacer mensajes y correcciones que deben de nosotros.
Está bien.
De hecho, no confíen en su podcast.
Claro, pero lo que yo digo es que... O sea, esto
confíen
tiene...
en nuestras intenciones.
Digamos, si hubiéramos sacado papelitos y lo hacemos por podcast, igual hubiera quedado la duda, ¿no? Ni siquiera saben si hay papelitos.
Siempre.
Sobre todo porque no estamos todos en el mismo lugar. Estamos todos por Skype.
No, pero la primera aproximación de nuestros oyentes... Es de escepticismo.
Claro, pero no de intención, sino de... O sea, cuando dudan de lo que decimos, no es porque crean que estamos mintiendo, sino porque nos hemos equivocado. Y otro punto que es importante es que en verdad tiene un poco que ver con un programa pasado, estirando el concepto del romanticismo a esto, es como que es básicamente lo mismo, pero sin toda la parafernalia de los papelitos y el doblez y la emoción de ver qué papelito sale. Hay mucha emoción, yo creo que hay mucha emoción en los papelitos. Bueno, pasamos al tema de fondo.
Vamos a hablar de los hongos en general.
¿Ustedes saben que estamos más emparentados a los hongos que a las plantas?
No sabía eso.
Bueno, por ejemplo, no te crecen plantas en los pies. Ah, no, pero tienes plantas... tienes ambos en los pies.
Ya, sí.
No, en el árbol de la vida, al ver las ramificaciones, estamos un poco más cerca... Digamos, compartimos más ADN con los hongos que con las plantas.
Claro, esa es la pregunta de qué cosa se diferencia un hongo de una planta.
Bueno, hay varias cosas, hay varios tipos de hongos, por supuesto, son cerca de 100.000 especies clasificadas. Y yo diría que varios cientos de miles de especies de hongos sin clasificar. Algunos, por ejemplo, como los Chytidromicota, tienen paredes de quitina, y si uno se va a los animales, los escarabajos y muchos tipos de insectos también tienen paredes de quitina. Entonces, varias de las cosas que dijeron anteriormente son correctas, en el sentido de que fisiológicamente, estructuralmente, y también por la secuenciación y por filogenómica, se sabe que los hongos efectivamente están más emparentados a los animales. También, como bien lo mencionaron, se diferencian de las plantas en que no son capaces de producir su propio alimento. Básicamente dependen en muchos casos de las plantas, hay otros que son parásitos, hay otros que degradan materia orgánica, tienen diferentes funciones, entonces no tienen la misma independencia que una planta.
O sea, ¿cuál es la principal diferencia entre los hongos y las plantas? ¿Que no producen su propia comida?
Bueno, eso es algo un poco difícil de responder porque hay varios tipos de hongos. Están unicelulares, de una sola célula, y multicelulares. Y también hay muchos de diferentes tipos de ambientes. Ambientes acuáticos, terrestres, aéreos, y como lo dije, con diferentes funciones. En resumen, yo diría que, claro, que no son autótrofos, que no son capaces de producir su propio alimento, sino que son quimioheterótrofos. O sea, que tienen una fuente de energía química y dependen del ambiente para encontrar sus alimentos.
¿Y de qué forma absorben sus alimentos algunos hongos? No sé, ¿nos podrías dar algunos ejemplos?
El ejemplo con el que yo más trabajo son las micorrizas, que básicamente es una simbiosis entre las raíces de las plantas y los hongos. Entonces, las plantas proveen energía en forma de ATP, que es una molécula universal, y los hongos proveen diferentes nutrientes que las plantas normalmente no pueden acceder, como el fósforo, el calcio, el potasio, entre otros, que son nutrientes elementales, por ejemplo, para las cadenas DNA o para las proteínas, para las enzimas, para diferentes tipos de compuestos que son elementales. Ahora bien, ¿cómo estas micorrizas, que son esta simbiosis, adquieren los nutrientes? Por ejemplo, excretan ácidos. Estos ácidos se liberan en el suelo y de esta forma degradan moléculas que son altamente complejas, moléculas que de otra forma no pudieran ser degradadas sino por la acción de un ácido normalmente corrosivo.
¿Estos son los hongos que convierten rocas en suelo fértil?
Sí, específicamente las micorrizas. Nuestra principal hipótesis, aquí un poco el contexto, es que si bien yo soy biólogo y trabajo con ecólogos y con biólogos evolutivos, nosotros estamos incursionando en un tema que es muy de los geólogos. Y quizás ellos tienen otra forma de hacer ciencia y tienen otra forma de pensar un poco, no sé, acerca de la diversidad biológica. Entre las cosas que ellos dicen es que la forma en la que las rocas que existen bajo el suelo, o sea, la corteza terrestre, se descompone, es exclusivamente física y química, fuerzas físicas y químicas actuando. Y nuestra principal hipótesis es que también hay fuerzas biológicas, también hay organismos que están involucrados en este proceso de cómo estas rocas gigantescas se descomponen cada vez en partículas más y más pequeñas hasta alcanzar el nivel molecular. Y uno de los organismos que nosotros pensamos que están más involucrados en este proceso son los hongos. ¿Por qué los hongos? Porque los hongos tienen, específicamente las micorrizas, tienen una fuente de energía directa como es la energía de las plantas. O sea, un árbol puede tener muchísima energía acumulada. Y un hongo, si uno hace un hueco en el suelo, un hongo básicamente explora toda la superficie del suelo. No tiene ninguna limitación para explorar metros y metros cúbicos de suelo. Entonces, Estos son los mismos hongos que degradan las rocas y liberan los nutrientes.
¿Y son visibles estos hongos? ¿Son como los líquenes?
Son diferentes a los líquenes en el sentido de que el líquen es una asociación entre un alga y un hongo, y la micorriza es una asociación entre una planta terrestre, ya sea angiosperma o gimnosperma, o sea, plantas con flor o plantas sin flor, y un hongo. Pero se podría hacer una analogía entre la simbiosis, entre los dos tipos de simbiosis, entre un líquen y una micorriza, en el sentido de que es un intercambio de funciones. O sea, el hongo provee una función y la parte vegetativa, el alga o la planta, provee otra función, y en que también son altamente dependientes. Estas micorrizas están presentes en el 90% de las plantas terrestres. La estimación más reciente dice que hay 300.000 especies de plantas terrestres en el mundo, y estos hongos hacen simbiosis con 270.000 especies, que es un montón, o sea, es toda la diversidad del planeta.
¿Y un vegano entonces también está consumiendo hongos?
Sí, lo más probable es que un vegano esté comiendo hongos, porque especialmente en los cultivos, estos hongos, con excepción de las leguminosas, están en todos los cultivos, están en el arroz, están en el maíz, están en los porotos, en lo que uno se imagine, y son ubicuas las hifas, o sea, como las cadenas de células que tiene un hongo en el suelo, se conoce como hifa, que están divididas en varias células. Y estas hifas, si uno saca una raíz del suelo y hace ciertas tinciones químicas y ciertos procesos que no son muy complicados, y luego va a un microscopio, claramente ve cómo los hongos están dentro de prácticamente cualquier raíz que uno observe.
¿Cuál era la extensión de estas micorrizas? O sea, ¿qué área pueden cubrir?
Sí, esa es una muy buena pregunta. No sé, hace unos años en Minnesota, en Estados Unidos, se descubrió un hongo perteneciente al género Armillaria que tenía 800 hectáreas de largo, 800 hectáreas de extensión. Generalmente los hongos que forman callampas, que forman cuerpos fructíferos, lo que uno ve en un bosque son clones, son todos el mismo individuo o descendientes del mismo individuo, pero genéticamente son exactamente lo mismo. Entonces no se puede decir que sean individuos diferentes, sino que es uno. Y como les menciono, en un bosque se pueden ver miles de estos individuos o estas callampas o estos honguitos, como los pitufos, pero que en realidad son uno solo.
Uh-huh. ¿Y en qué otros casos, o sea, en qué momento, cómo decidimos, o sea, qué variabilidad tiene que haber para decidir si es uno solo o no? ¿Tiene que ser exactamente igual, idéntico, y si no es idéntico ya no es el mismo?
Sí, bueno, eso es un debate en general de la biología como un todo, no solo de los hongos. ¿Qué tanta variación genética tiene que haber para que un individuo sea, al menos en estos organismos que se reproducen clonalmente, o lo que se denomina ramets y genets, para que un individuo sea considerado diferente a otro? Ciertas personas que son muy puristas dicen que no, que la, digamos, si tú secuencias 1000 pares de bases de la secuencia del DNA, todas las 1000 tienen que ser exactamente iguales. Luego hay otros que dicen que puede haber una u otra mutación, pues porque las mutaciones son también comunes. Por lo general eso está como el 99,99%, por poner un número, para hablar de clones. Ya luego está todo el debate para hablar de especies o subespecies, pero para hablar de clones y de que son diferentes individuos, sí, es un número sumamente alto.
Esas cosas a mí siempre me hacen pensar en, imaginemos que existe otra especie inteligente alienígena que llega a la Tierra, y para esta especie las variaciones entre humanos es, para ellos, o sea, para su contexto, es nada. O sea, todas las versiones que para nuestro nivel es tan importante, en verdad para ellos es casi inexistente.
O sea, que nos ven a todos iguales. Como que viajas de China y te parecen todos los chinos iguales.
Y das racist. Vamos a empezar a comer. No,
pero con los hongos pasa que a veces se cae un árbol y crecen hongos dentro del árbol muerto. Y parecen que están separados, pero por abajo están en el fondo conectados y es un solo organismo, ¿no? Y también las plantas se hibridan, que yo sepa. No sé si qué piensa César sobre el asunto, porque hay personas inclusive que dicen que el organismo más grande del planeta es el arrecife coral este de Australia, que se ve desde el espacio. Porque es un solo organismo, está como no hay espacio entre una cosa y otra, ¿no? Funciona como un solo organismo.
Sí, desde un punto de vista biológico, yo creo que esas indicaciones de la gran barrera de coral, habría que hacer un muestreo exhaustivo. El problema con este tipo de organismos clonales es que el muestreo siempre es discreto, o sea, que se toma una muestra en un extremo, otra en otro extremo, otra en el medio, pero en realidad uno está haciendo un muestreo de un organismo que es continuo. Y en ese sentido el muestreo también tendría que ser más o menos continuo para determinar realmente si hay la suficiente variación. El siguiente problema con eso es que así sea un país con mucho presupuesto, un grupo de investigación con mucho presupuesto, nunca va a tener tantos recursos para poder muestrear absolutamente todo. El hongo este que les comentaba de Minnesota, 800 hectáreas, se le calculó la edad en 2500 años, o sea, bastante viejo para un organismo de este tipo, como 8000 toneladas, una cosa así. Yo diría que en ambientes marinos siempre la limitación del espacio es menor y la variabilidad ambiental también es menor. En el suelo, lo particular del suelo es que si tú tomas una muestra en determinado punto y luego tomas 20 centímetros más allá, las condiciones de los nutrientes, del pH, del fósforo, del calcio, del nitrógeno, lo que uno quiera, pueden ser totalmente diferentes. Hay una alta variabilidad y en ecología y en evolución uno sabe que esta variabilidad lleva a que los organismos sean totalmente diferentes, que si cambian las condiciones ambientales probablemente cambien también el tipo de organismos que van a estar ahí. Así la distancia geográfica en términos humanos sea insignificante.
Una pregunta, ¿cuánto en la historia, cuánto han cambiado, mutado, evolucionado los hongos? O sea, por cada uno, qué sé yo, de verdad no estoy segura cómo los clasifican, pero cada familia de hongos o algo así, ¿cuánto realmente han cambiado a través de los años? Comparado con otras especies también.
Esa es una muy buena pregunta. El primer tipo de hongos que apareció en ambientes terrestres se llaman los glomeromicota, y en términos más sencillos se conocen como las micorrizas arbusculares. ¿Por qué las micorrizas arbusculares? Porque estas hifas, estas células de estos hongos, entran en la raíz y entran no solo en la raíz, sino dentro de las células vegetales. O sea, penetran las células vegetales y hacen directamente la simbiosis dentro de las células vegetales. No son tan atractivos desde un punto de vista como más visual, porque no se ven. Básicamente están todo el tiempo bajo el suelo. No forman una callampa, no forman un hongo como tal o un cuerpo fructífero, sino que solamente están bajo el suelo. Y es muy difícil identificarlos a simple vista. pero lo particular que tienen es que aparecieron hace 525 millones de años. El primer fósil está hace 525 millones de años, y luego el primer fósil que hay de plantas está hace 520 millones de años. Entonces, la teoría más fuerte que existe es que este tipo de hongos permitieron que las plantas colonizaran los ambientes terrestres. Y pues de ahí en adelante, pues hay mucha historia evolutiva de por medio. Este tipo de hongos en particular ha cambiado muy poco, y esos fósiles que se registran hace 525 millones de años son muy similares a las especies que tenemos hoy. Sin embargo, este grupo apenas son 240 especies, que para los hongos son poquitas. Al principio les mencioné que habían 100.000 especies. 240 especies no es mucho. Lo particular que además tienen es que, sin embargo, estas 240 especies hacen simbiosis con cientos de miles de especies de plantas. O sea, y están en todo el mundo. Una especie que uno encuentra acá en Chile, la encuentra en Suiza, y la encuentra en Rusia, y la encuentra en Ecuador, y la encuentra en muchos lados. Ahora bien, hay otros, el resto de tipos de hongos, como los amanita, que son la referencia más cercana que puedo dar realmente es la de los pitufos. Estos sí han cambiado muchísimo, y los fósiles que hay de hace, aparecieron mucho tiempo después, aparecieron hace 230 millones de años, pero los fósiles que habían de esa época son muy diferentes a los organismos que uno ve actualmente. Entonces, estos que son muchas más especies, miles de especies, que no están tan presentes en general en todas las plantas y en todos los bosques o en todos los ecosistemas, sí han cambiado muchísimo.
Una preguntita. Estos antimicóticos que son para la piel, por ejemplo, ¿cómo funcionan? O sea, ¿cómo es que matan a los hongos?
Esos específicamente, si no estoy mal, eliminan. Esos están diseñados para un grupo específico que mencioné hace un rato, que se llaman los quitidrios o los quitidriomicota, que tienen su pared celular de quitina, que es un compuesto orgánico normalmente muy complejo, o sea, tiene muchos enlaces químicos básicamente, y estos atacan esa pared de quitina. O sea, estos hongos, la gran mayoría son unicelulares, pero tienen una pared muy fuerte, una pared celular muy fuerte. Atacan esta pared y ya el hongo básicamente se queda sin defensas.
Ay. O sea, luego de que se queda sin la pared de quitina, ya actúa la defensa del cuerpo, digamos, de la piel.
Sí, exactamente. O sea, como que desactivan los mecanismos de defensa que per se tiene el hongo, y un adulto, un humano con un sistema inmune normal ya puede atacar ese hongo que ya no tiene estos mecanismos de defensa tan potentes.
¿La quitina es como lo que tenemos en la uña, ese material?
No, eso es queratina.
Queratina, ay.
César, una pregunta. ¿Es cierto que los hongos necesitan de humedad y de calor para proliferarse, ¿no? En el caso de los del pie de atleta, por ejemplo, se sabe que si tienes el pie libre hay menos posibilidad de que crezca, ¿no?
Sí, la gran mayoría de grupos de hongos, de filums o familias, requieren condiciones húmedas. Y obviamente los que hacen simbiosis con plantas también, pero los parásitos, muchos requieren condiciones húmedas. Por ejemplo, acá en Chile, muy cerca de Valdivia, donde vivimos, hay como un nicho, o sea, hay como un sitio con una fuerte presencia de un hongo que lo pueden buscar en Google, que se llama el Cordyceps. Y el Cordyceps lo que hace es que está en el bosque, los insectos lo ingieren porque se reproduce normalmente de forma sexual. O sea, genera esporas, genera células que están en la atmósfera. El insecto lo ingiere y de algún modo estas células van a dar a los ganglios, que es como el protocerebro que tiene un insecto. Y es como un zombie, básicamente. O sea, este hongo pasa a controlar completamente al insecto y a controlar su ciclo de vida. Y el insecto se reproduce de acuerdo a lo que, entre comillas, el hongo le manda. Y luego este hongo crece sobre la cabeza del insecto y completa su ciclo reproductivo.
Wow, sí veo las fotos de los efectos del
terror.
Y son, sí, son un terror. Unas hormigas con unos hongos en el lomo, en la cabeza.
César, entonces, digamos, una infectación o un zombie o una epidemia zombie no necesariamente sería un virus, como la mayoría de gente piensa, sino podría ser un hongo, lo que provoca zombies.
Sí. Exactamente, o sea, a una escala mucho menor en hormigas y en general en insectos, pero sí, aunque también hay algunos estudios con cierto debate científico de Wade Davis, que es un etnobotánico de Estados Unidos que ha viajado todo el mundo, y él en Haití describió que algunas personas con narcolepsia y como con ciertos trastornos del sueño, algunos especies de chamanes o brujos del vudú les aplicaban algunos brebajes con hongos, pero también con plantas, bueno, unas mezclas bastante potentes, Y como que de ahí nació el mito o la leyenda urbana o lo que sea de los zombies, porque el comportamiento que tenían estas personas con ciertos trastornos mentales, que además les daban estas bebidas con alucinógenos entre hongos y plantas, o sea, lo que escribía Davis es que se comportaban como un zombie, básicamente.
Sí. Bueno, hay mucha gente que experimenta con hongos alucinógenos y acaban como zombies, ¿no? Pero una pregunta. Los alucinógenos de los hongos son producidos por el hongo básicamente para que no se los coman, ¿no? Porque yo supongo que un animal que está intentando sobrevivir y que por accidente come un hongo alucinógeno no va a incrementar sus posibilidades de sobrevivir, ¿no?
Sí, no, ese es un fenómeno que a mí me parece aún muy extraño. Otro libro que recomendaría bastantísimo es uno que se llama Las plantas de los dioses, de Richard Ivan Schultes. Él se asoció con, él siendo un botánico, se asoció con Albert Hofmann, que fue el que se inventó el LSD, y pues que era un gran químico. Lo curioso desde un punto de vista evolutivo es que la estructura química de muchas de estas sustancias que producen los hongos se parece muchísimo a la estructura química de sustancias que los mamíferos producimos en nuestro cerebro. Y yo realmente todavía no encuentro una explicación netamente evolutiva de por qué estas estructuras son tan análogas, o sea, porque hay, digamos que cuando alguien construye un árbol filogenético siempre habla de analogías, pero en este caso son grupos muy distantes, los hongos a un primate, por ejemplo, son totalmente diferentes y sin embargo producen estructuras químicas altamente similares. Ahora bien, en Europa especialmente se han registrado, muchos naturalistas desde hace mucho tiempo registran, por ejemplo, venados que en los videos que hay, que también son impresionantes, parece que adrede con intención, si uno pudiera hablar de intención en los animales, pero con intención consumen hongos como la manita muscaria, que es el hongo, el típico hongo rojo con pepas blancas.
Solo en la
que es el alucinógeno.
El es alucinógeno, exactamente. Entonces, no sé qué explicación adaptativa, no sé si Natalie ahí pudiera generar una hipótesis, pero no sé qué explicación adaptativa haya a ese tipo de consumo, digamos, no por los humanos, porque uno puede dar cualquier tipo de explicación cultural o sociológica de los humanos, pero de otros animales que igual consumen estos hongos o plantas o lo que sea con efectos alucinógenos.
Bueno, pero otros animales también consumen sustancias recreacionales, ¿no?
Claro.
Bueno, yo supongo que los hongos habrán probado químicamente con un montón de sustancias, habrán producido sustancias al azar por miles y millones de años, y justamente las que son muy parecidas a neurotransmisores en los mamíferos o en cualquier otro animal que generen algún tipo de efecto, pueden ser utilizados para sobrevivir o para aumentar su población, ¿no? En el caso de los hongos alucinógenos, de hecho que los cultivan y los utilizan y se han beneficiado, ¿no? De los usuarios.
Así, respecto a eso, yo tengo una pregunta, porque una vez me dijeron que cuando uno, después de consumir, orina, por ejemplo, que se mantiene ahí o sea, que todavía el hongo puede salir a partir de esa orina. ¿Es verdad eso? ¿O es un mito? O sea,
O
ponte, yo
sea,
me como unos hongos,
ahí
después los
orinas.
orino y ahí donde orino pueden salir.
Sí, normalmente estas sustancias son lo suficientemente fuertes para no ser degradadas instantáneamente o por mecanismos digestivos normales. Es lo mismo que la ayahuasca, que no tiene nada que ver con hongos, pero es lo mismo que la ayahuasca, que una parte de la ayahuasca es un supresor de las enzimas que normalmente le permitirían a uno digerir un compuesto como el compuesto que tiene la ayahuasca, que es similar al DMT, y la otra parte es el compuesto alucinógeno. En los hongos pasa algo muy similar, pero vienen las dos cosas en uno. Viene algo que suprime los mecanismos fisiológicos que tiene el organismo para inhibir o para reducir el efecto de estos compuestos alucinógenos, y la otra parte es el alucinógeno en sí. Dado que existe esa supresión de la inhibición o esa supresión de la fisiología humana o mamífera, es bastante probable que esto pase a los fluidos, a la orina.
O sea, puedes intentar tomando hongos, orinando, después tomando tu orina, después orinando. Te conviertes en una máquina de movimiento alucinógeno perpetuo.
Yo no sé si llegas a la concentración necesaria, ¿no?
Ahora bien, hay que tener ahí bastante cuidado porque, sí, cuando uno dice que estudia hongos, mucha gente pregunta por ese tipo de asuntos. Yo diría que un 10, un 5% son comestibles sin efectos, o sea, comestibles de gastronomía básicamente. Otro 10 a 15% causan efectos alucinógenos y el restante 75% realmente son tóxicos, o sea, si te los vas a comer, no vas a tener un buen viaje, por decirlo de alguna forma. Hay
Un
una
viaje sin
línea,
retorno, puede ser.
sí, hay una línea muy delgada entre lo que es alucinógeno y lo que es tóxico. Y la mayoría de las guías de campo y de los micólogos, o sea, la gente que estudia hongos, clasifica tanto los alucinógenos como los tóxicos en el mismo saco, en el mismo paquete, porque es que realmente una dosis muy alta de alucinógenos, sí, te mata de una.
Eso es algo muy interesante que no es tan on topic, pero Julio, ¿no? Esto me dijiste algo así como cuál es la dosis para cada droga, o sea, la dosis de
Ah,
toxicidad y
claro, o
era
sea, la dosis de activación
la que,
versus la
ajá.
dosis con la que te mueres, ¿no?
Sí, y eso es
Así
una
que
buena guía,
también.
creo yo, para saber qué drogas probar o qué drogas son más seguras. En caso de que en los casos en los que no están. Por ejemplo, a mí los hongos nunca me han dado mucha confianza porque, o sea, no es que tengas la medida exacta, ¿no? Tienes un hongo que puede contener más o menos de algo.
Yo no sé en el caso de los hongos, pero en el caso del LSD, por ejemplo, no hay toxicidad que te pueda matar. O sea, puedes consumir cantidades industriales de LSD, pero no vas a llegar a un grado de toxicidad que te
pueda matar. ¿Estás seguro de eso?
En el caso de la... sí. Y en el caso de la marihuana, creo que te tendrías que fumar algo así como 3 toneladas en 15 minutos para morir. que es virtualmente imposible, ¿no? O sea, nadie ha muerto de sobredosis de LSD o de cannabis, salvo que tenga una condición preexistente de,
claro,
insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero sí, o sea, si te metes una sobredosis de heroína, sí te mueres.
Claro, pero la toxicidad del LSD, no lo sé, tendríamos que buscar. O sea, ya has dicho que has buscado, no sé. O sea, imagino que hay efectos secundarios, tal vez, como...
Obviamente, sí, acabas en otro planeta.
algo así. Una pregunta, ¿cuál es la importancia en el ecosistema general? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es el rol más importante que cumplen los hongos?
Sí, esa es otra muy buena pregunta. Uno, a grandes rasgos, puede clasificar las funciones de los hongos en simbiosis, descomposición y parasitismo. La simbiosis, que es la que más he mencionado, un ejemplo es los líquenes y otro ejemplo es las micorrizas, asociaciones entre hongos y raíces de plantas. Y bueno, por ese lado, digamos, cuando es con raíces de plantas, básicamente permite a la gran mayoría de las plantas explorar ambientes que normalmente por sí solas no serían capaces de explorar. Y pues cualquiera sabe las funciones de las plantas en general, de producción de oxígeno, de regulación de la temperatura, de producción de nutrientes, de alimentos, etcétera. Sin embargo, otra función importantísima es la de descomposición. Este grupo de hongos se conocen como los saprófitos. Es el tipo de hongos más abundantes y es lo que mencionaba alguno de ustedes cuando decía que cae un árbol y salen hongos, de repente salen un montón de hongos. O están las heces de una vaca y también salen un montón de hongos. Esta descomposición lo que hace es que la materia orgánica que cae, ya sea un tronco, el principal material que se descompone son las hojas. Y a mí es algo que me parece muy bonito, porque las hojas, por lo general, en la mayoría de sitios, caen muy cerca a la misma planta a la que pertenecen, al mismo árbol o al mismo arbusto al que pertenecen. Están estos hongos que están especializados, se han evolucionado millones y millones de años en descomponer las hojas, las descomponen y liberan los nutrientes que luego la misma planta aprovecha, la misma planta que soltó las hojas aprovecha. Entonces es un reciclaje de nutrientes, básicamente, se están reciclando. Y por ejemplo, las hojas... Uno puede hacer un estudio que se ha hecho bastante, que es muy sencillo, que es medir la cantidad de nutrientes que una hoja tiene cuando recién sale, cuando es una hoja joven, cuando está madura, y ya cuando la planta está a punto de soltar la hoja, que la hoja ya tiene otro color. Entonces lo que uno se da cuenta de inmediato es que la planta, antes de soltar una hoja, captura todos sus nutrientes, aprovecha lo que más pueda, pero no puede aprovecharlo todo, y ese poquito de nutrientes que le quedan a las hojas caen al suelo y los hongos los aprovechan y los liberan y las plantas lo vuelven a adquirir. Entonces es como toda una economía de nutrientes, por decirlo de alguna forma, que es otra de las cosas que nosotros estudiamos, que es la biogeoquímica. O sea, ¿cómo son los ciclos de nutrientes? Uno en el colegio aprende el ciclo del agua y el ciclo del carbono, del nitrógeno, si acaso. Pero hay muchos más compuestos que circulan en la naturaleza de una forma muy similar a la economía. Por eso se habla de economía de nutrientes.
César, no sé si has oído hablar de estas hormigas que prácticamente tienen agricultura, ¿no? Que van, cortan las hojas de los árboles y ahí se las llevan como veleros y de ahí las ponen bajo tierra y cultivan, o sea, esperan que crezca el hongo y se comen el hongo que crece. Alimentan una especie de hongo gigante de bajo tierra, ¿no? Pero tiene que haber habido una coevolución ahí, ¿no?
Exactamente, y siempre lo mismo con las micorrizas, entre más, por ejemplo, acá en Chile tenemos un árbol con flor, o sea, un angiosperma que es del género Nothofagus, y entre más cercanos son estas especies de Nothofagus, también más parecidos son los tipos de hongos que hacen simbiosis con sus raíces, y este fenómeno de la coevolución se puede ver con plantas y sus polinizadores, o con plantas y sus parásitos, en todo tipo de asociación, no necesariamente simbiótica, pero en todo tipo de asociación ecológica en general, tienden a haber estos patrones de coevolución.
Algo que llamó mi atención fue cuando dijiste que hay hongos que viven en ambientes aéreos, me parece que dijiste algo así. ¿A qué te referías? ¿A qué ejemplos te referías?
Especialmente los parásitos tienden a ser aéreos, parásitos de animales principalmente, también parásitos de plantas. A lo que me refería específicamente es que utilizan como medio de dispersión el aire. No a que su ambiente permanente sea el aire, sino que para desplazarse de un lado a otro dependen altamente del aire, claro.
Ahora, ¿todos los hongos tienen esporas? O sea, ¿las esporas serían lo análogo a las semillas?
No, hay algunos pocos grupos de hongos como las micorrizas arbusculares, las glomeromicota, que tienen esporas que en realidad son mecanismos de reproducción asexual. La gran mayoría de hongos que se reproducen sexualmente, o sea, también se reproducen por gametos, pero no necesariamente por esporas.
Ahora, quiero mencionar algo curioso que cuando Natalie preguntó si los veganos comerían, cuando comen raíces, comen hongos. A mí siempre me cuestioné el hecho de los hongos versus las plantas, ¿no? O sea, los vegetarianos dejan de comer el reino animal por las características del sufrimiento y todo esto. Pero se supone que los hongos no son exactamente plantas y no tienen las características por las cuales los vegetarianos dejan de comer animales. Pero aún así tampoco tienen las características por las cuales los vegetarianos comen plantas.
O sea, finalmente estás comiendo plantas. O sea, tú quieres saber si en el fondo un vegano que come una hifa de un hongo en realidad está siendo vegano o al final está siendo contaminado por este hongo que
contaminado.
Es más parecido a un animal que a una planta.
Pero los veganos pueden comer hongos, ¿no?
Sí, claro que pueden, sí.
Yo no soy zoólogo, pero el otro argumento que yo daría es que hay muchos grupos de animales que en realidad saber qué tanto dolor o qué tan capaces son de sentir el dolor es algo que está todavía, que es un debate científico, que realmente hay muchos grupos de animales que no se han explorado, no se han investigado lo suficiente, que no están, que por decirlo de forma sencilla, están muy alejados de nosotros, digamos organismos marinos que apenas son como cúmulos de células que más o menos se dividen en funciones, pero que no tienen un cerebro ni tienen muchas terminaciones nerviosas. Entonces, ¿hasta qué punto uno dice este animal es capaz de sentir dolor? Y si ese es el argumento principal para no comerse un animal, pero si hay animales que realmente no sabemos si sienten dolor o no. Ahora bien, con los hongos yo pensaría que el argumento es más claro y que en realidad alguien vegetariano, más que vegetariano, es alguien que no come del reino animalia, por decirlo de alguna forma, que no come algo que esté clasificado como animal y que todo lo demás sí.
Sí, sí.
Entonces no hay conflicto.
No. No, es que mi punto era una soncera en realidad. Parecía importante en mi cabeza.
Ya. Yeah. Yo quería averiguar un poco más. Yo no sé nada sobre botánica, entonces. ¿Cómo es el mecanismo que usan los árboles para crecer? Para generar madera y crecer. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cómo es ese mecanismo?
Ok. El mecanismo principal es la fotosíntesis. No para crecer, sino que utilizan la fotosíntesis como fuente de energía. Y las raíces a partir de esa fuente de energía son capaces de explorar el suelo. Exploran el suelo con raíces primarias y raíces secundarias. La raíz primaria básicamente va en el eje vertical y va hasta lo más abajo que pueda. Y las raíces secundarias nacen a partir, obviamente, de esta raíz primaria. Luego, con estas raíces y también ayudadas, como lo mencioné hace un rato, el 90% de las especies de plantas, ayudadas además de los hongos, asimilan los nutrientes. Que asimilar en química quiere decir que básicamente la pared celular absorbe los nutrientes, absorbe las diferentes moléculas y las incorporan a la raíz, y luego la raíz las incorpora por xilema y floema a los tallos, y así se permite el crecimiento celular, el crecimiento vegetal, perdón, el crecimiento de la planta.
¿Y la madera qué vendría a ser? O sea, ¿qué es ese tronco? ¿Cuáles son los compuestos que hay ahí?
El componente principal es la lignina, que también es algo bastante complejo. Y además de la lignina, en el medio está el xilema y la floema, que es de transporte hacia arriba y hacia abajo respectivamente. O sea, uno transporta de la raíz a las hojas, y las hojas hacen la fotosíntesis, y el otro transporta de las hojas a la raíz.
Más o menos.
Vamos cerrando. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu tema de investigación y cómo lo estás desarrollando?
Bueno, el concepto técnico de mi tema de investigación se llama meteorización biogénica. Como dije hace un rato, la meteorización es el proceso mediante el cual, la Tierra, el planeta Tierra, tiene la corteza terrestre, y encima de la corteza terrestre está el suelo. Esta corteza terrestre está compuesta de grandes rocas, de grandes minerales que tienen diferentes orígenes. Hay algunas que se originan por las capas tectónicas, hay otras que se originan por sedimentos, o sea, por material que queda flotando en los océanos, en los lagos, y con el paso de millones de años se compacta. Y otras que se generan por volcanes, o sea, rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Ahora bien, estas rocas están debajo del suelo, y los geólogos hace mucho tiempo, hace cientos de años, han determinado que por algunos procesos estas rocas se van dividiendo en partes, y cada vez en partes más y más pequeñas, hasta que alcanzan el nivel molecular, hasta el que alcanzan el nivel de una sola molécula que queda por ahí libre en el suelo, básicamente. Entonces, por mucho tiempo se ha dicho que los procesos mediante los cuales estas rocas se vuelven cada vez más pequeñas son exclusivamente físicos y químicos, y estos procesos se conocen como meteorización. Cuando nosotros decimos que estudiamos la meteorización biogénica, queremos decir que también hay procesos biológicos que están transformando el tamaño de estas rocas hasta hacerlas cada vez más pequeñas y que alcancen el nivel molecular. Y uno de los organismos que es nuestra hipótesis que más estarían involucrados son los hongos, específicamente los hongos que hacen simbiosis con las plantas. Entonces nosotros estudiamos este proceso en el sur de Chile, que es uno de los ecosistemas menos contaminados del mundo, con bosques más prístinos, con rocas de 1000 años y rocas de millones de años. O sea, tenemos muchos tipos de edades para contrastar con condiciones ambientales entre la costa y los Andes, también altamente variables. En fin, tenemos muchos factores, una combinación tremenda de factores y de variables para ver si definitivamente, independientemente de todas estas condiciones, los hongos realmente están contribuyendo a este proceso. ¿Cómo lo desarrollamos? Actualmente estamos trabajando en 18 bosques, donde hace más de 2 años yo fui a los bosques y enterré unas mallas. Estas mallas, que cada una es como el tamaño de una bolsita de té, tienen diferentes tipos de minerales y están diseñadas de tal forma que solamente permiten la entrada de las hifas de los hongos. Las enterramos, marcamos con GPS los puntos y luego volvimos 1 año después, y ahorita en diciembre volví 2 años después. O sea, son experimentos de largo plazo. Uno colecta estas mallas, saca los minerales que hay adentro y luego en Europa los analiza con microscopio electrónico de barrido. Y el microscopio electrónico de barrido le permite a uno establecer qué tanto el hongo se ha comido, entre comillas, o qué tanto el hongo ocupa del volumen de estos minerales. Y lo que tenemos hasta ahora es que efectivamente el hongo ocupa un montón del volumen de estos minerales, y luego uno secuencia los minerales y secuencia el suelo, la secuencia del ADN, para saber exactamente qué tipos de hongos y qué hongos se encuentran.
O sea, todo parece apuntar a que, o sea, sí hay meteorización biológica.
Exactamente.
O
biogénica también.
¿Tú le ves alguna aplicación inmediata o es una cosa más de conocimiento y teórica?
Por ahora es a mediano plazo, yo pienso. En mediano plazo en ciencias siempre son 8 o 10 años, una cosa así. Porque claro, primero tenemos que generar el conocimiento base. Es algo que se escribió apenas a inicios de los 2000, o sea, han pasado 15 años desde que este fenómeno se describió por primera vez en Suecia, y nosotros ahorita estamos tratando de realmente probar qué pasa, porque ellos lo describieron una vez en un bosque con una muestra y ya. Nosotros tenemos aquí en Chile 18 muestras, y también tenemos en la Antártida, y tenemos en Ecuador, y en Alemania, y en Indonesia, en Nueva Caledonia, en varios lados. Somos un grupo más o menos grande de gente trabajando en este tipo de temas. También nos fuimos a Atacama, a varios lados.
¿Y cuál sería esa aplicación? Digamos, siendo optimista, ¿cuáles podrían ser las potenciales aplicaciones?
Sí, siendo optimista, la principal aplicación, que es algo que ya se hace un poco, pero sin tener este conocimiento de la meteorización, es algo que, por ejemplo, hacen colegas de acá mismo de Chile, es recomendar qué tipo de micorrizas se pueden inocular en un cultivo, o sea, qué tipo de hongos se pueden aplicar, por ejemplo, a los cereales, que promuevan el crecimiento de las plantas. Nosotros con esto podríamos decir con una base más certera, como que se puede aplicar, un hongo que se llama Lacaria lacata, porque sabemos que la Lacaria lacata saca muchísimo fósforo de los minerales, y entonces el agricultor ya no necesita aplicar el fósforo en manera de fertilizante, que es un fertilizante que se llama 10-30-10, que se utiliza muchísimo en toda Latinoamérica en general, y produce mucha contaminación de los ríos y pues es costoso, sino que se diría como eventualmente, ¿cierto? Siendo optimista, se diría, aplique este hongo y este hongo va a aportar la misma cantidad de nutrientes que este fertilizante que aplicaba normalmente.
Bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por acompañarnos. Me parece un tema muy interesante y creo que también hay como muchas preguntas que se van abriendo en cada tema, pero no nos queda
Sí.
tiempo ahora para analizarlas todas. Y te invitamos a jugar ciencia ficción con nosotros. ¿Estás de acuerdo?
Ok, ¿y en qué consiste ciencia ficción?
Bueno, qué bueno que dijiste ok antes de preguntar. Aquí, entonces,
Sí, porque
entonces.
nunca nadie lo ha explicado en este programa.
Entonces, ya que tenemos tu consentimiento, pasaremos a explicar el juego y a jugarlo.
Y el tema de esta semana va a ser ciencia y ficción, pero va a estar relacionado a los premios Oscar.
Perdona,
¡Oh!
¿ciencia y ficción o ciencia o ficción?
Esto es ciencia y ficción.
Ciencia
Ciencia
y
y ficción.
ficción.
Natalie siempre nos cambia
Sí.
aquí
Asu.
lo hace
Sí.
difícil.
Aprovechando de los premios Oscar.
Ah, sí, ¿verdad? No hablamos de los Oscar, ¿no?
No.
Ni hablaremos ya, sí.
Ni hablaremos.
Pero a ver, explícanos ahora cómo va a funcionar el juego.
Ya, no, es lo mismo. Yo voy a leer tres enunciados y ustedes van a tener que determinar cuál es el verdadero.
Ya.
El primero, el premio al logro técnico lo ganó la implementación de cortar y pegar en la edición de videos digitales. Dos, el personaje más interpretado por ganadores del Oscar es personas de la realeza o líderes. Tres, la consola AMS para mezcla de escenas fue premiada como el mejor logro científico en cinematografía.
Vale, ¿estamos hablando
Espera,
del Oscar que
¿el
acaba de
Oscar?
pasar?
No,
Sí.
pues. No, pues porque el personaje más interpretado por ganadores del Oscar es de todos los
Ah, no, no,
pero.
no. O sea, no, 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 no. No tiene. No, es atemporal.
Claro.
En
Pero no
general.
entiendo,
Sí, en
porque la
general.
primera dice el premio al logro técnico, o sea.
Claro. En algún momento hay un premio al logro técnico y lo ganó ese.
Sí, lo ganó alguna vez la implementación de cortar y pegar en la edición de videos digitales.
Ay, ya, chévere,
Una
chévere.
pregunta, pero
Es histórico,
la
Alex.
1 y la 3 refieren al Oscar o a la otra premiación esa de.
Es claro, es el Oscar, está
El
dentro del
Oscar, Oscar.
Oscar, sí, está dentro del Oscar, pero son unos premios que no se dan no se dan en la gala central, sino se entregan
Ah,
como días
ya. Los
antes
premios
y
de
ya.
ciencia.
Claro.
No sabía que había otra gala.
Claro, son los premios nerd.
¿Y a quién va primero?
Sí.
Ya yo voy primero y me voy por el primero. Yo creo que el primero es verdadero. Porque es un logro técnico. O sea, de hecho todos me parecen verdad. O sea, excepto el 2, que no tengo la menor idea. Pero, o sea, el Oscar es. No sé cuántos años tiene el Oscar, no es de mis favoritos, pero tiene muchos años y las películas. O sea, ha habido muchas, muchas, muchas películas que no tienen nada que ver con eso, no lo sé. Vi una trivia del Oscar que el mismo año salieron dos películas de la Reina Elizabeth y las dos actrices que están interpretando a la Reina Elizabeth están nominadas a mejor actriz. Eso podría ser. Y la 3, bla, 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 bla. También me parece que podría ser verdadera, pero la primera, no tengo la menor idea y la primera me gusta más, así que me voy por la primera. Porque sí, o sea, es algo que debe ser, de repente es algo muy difícil, bueno, un corte y pegada muy difícil.
Me voy por la 2. La 3 no me suena mucho y. Bueno, entre la 1 y la 2. O sea, estoy pensando como en esas películas históricas de los 50, 60, que interpretaba, no sé, Cleopatra y ese tipo de películas como más clásicas. Y como no es atemporal, como es atemporal, perdón. Como eso tiene como 86 años el Oscar, entonces como que esas primeras películas pesarían bastante.
Ya, a mí me parece que la verdadera es la tercera.
Adrián sabe algo.
No, simplemente porque me suena muchísimo. Yo creo que he escuchado eso incluso en la misma ceremonia del Oscar del otro domingo. Me parece que salió algo de eso.
Puede ser. Julio.
Ya, yo estoy entre la 1 y la 3. La 2, no sé, me parece que podría ser más variado, pero bueno, No sé, alguna clase de personajes tendría que ser la más común, ¿no? Pero no sé. No sé si es esa. Estoy entre la 1 y la 3 y me voy a ir por la número 3. Sí, me parece que mezcla de escenas, no me imagino cómo se podría. No me imagino cómo habrá sido para mezclar una película.
Ay, piensa
en los inicios del cine, porque.
Piensa en todos los trabajos que has entregado con solo cortar y pegar. Sí. Es un gran logro técnico.
Es un gran logro técnico. Claro. Pero parece que esta consola que tiene esta mezcla, de repente también puede ser eso, ¿no? Bueno, voy por la 3.
Yeah.
Ok, entonces. Vamos a empezar por la tercera. La consola AMS para mezcla de escenas fue premiada como el mejor logro científico en cinematografía. Es falso. No existe tal consola.
¿Qué significa?
Perdieron la liga,
¿qué bueno, significa AMS?
¿Dónde sacaste eso?
Nada.
¿Se te ocurre?
O sea, creo que sí lo saqué. No, sí lo saqué de alguna consola que leí por ahí en alguno de los premios, pero no es para mezclar escenas ni es falso. Y además creo que es el nombre incompleto, es un nombre incompleto.
La consola para los que pierden.
Sí, lo más gracioso es que Adrián dijo, sí, lo he escuchado. Y dije, bueno.
Consola de sonido, ¿no?
Sí, claro, consola de sonido. Consola para mezclar.
Bueno, de repente consola de mezcla de sonido.
Ya. Yeah.
Bueno.
Enunciado número 2. El personaje más interpretado por ganadores del Oscar es personajes de la realeza o líderes es falso.
Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el más interpretado?
En realidad el número de ganadores de los Oscars creo que es entre, no recuerdo si es 7 u 8, pero no pasa de 8. Han interpretado personajes de la realeza o líderes, en tanto que el primer lugar es de 24 actores ganadores del Oscar que han interpretado a personas con problemas de salud mental.
Justo iba a pensar, sí, eso. Yo eso automáticamente pensé en mente brillante.
Generalmente es una persona de bajo estatus, ¿no? O sea, puede ser una persona pobre, una persona que tiene que superar obstáculos, más que un rey o algo así, ¿no?
Bueno, pero hay reyes que también superan obstáculos.
Sí, yo primero que pensé fue mi pie izquierdo.
Pero esto del cliché del ayer fui a ver una obra de teatro, no voy a decir cuál, pero qué porquería, Dios mío. Es como que este cliché de la persona con enfermedad mental ya está, no sé, bueno, continuemos.
Sí. Y bueno, la primera es la verdadera. El premio al logro técnico lo ganó la implementación de cortar y pegar en la edición de videos digitales. Y la ganadora es Aurora.
Yeah. ¿Y en qué circunstancias? ¿En qué circunstancias?
Sí. El premio fue otorgado en 1999 y es nominada como pioneros en este tipo de, o sea, el premio fue a los pioneros de crear la implementación de cortar y pegar en las ediciones de videos digitales. O sea, en ese momento existían los videos digitales, pero no se podía cortar ni pegar.
No entiendo, ¿pero lo usaron en las películas de ese año?
No dice eso, o sea, no en general, claro.
Ah,
y eso obviamente desde 1999 hasta nuestra fecha, bueno, pues ha sido un aporte bastante importante, ¿no? Sobre todo en el contexto de las personas que hacen videos caseros.
Claro, todos como los youtubers.
YouTube, claro, ellos le deben mucho de su trabajo, que es muy sencillo ahora, a este premio. O a estos científicos.
Claro, no como cortar y pegar antes que tenías que ver cuadrito por cuadro, ¿no? Y elegir dónde cortar.
Y así terminaba la sección de ciencia ficción.
¡Yeah! ¡Y gané! ¡Yeah!
Julio va a partir de una racha, Julio, de pérdida.
Sí. Sí. Bueno, gracias a todos por perder y por acompañarnos y así concluye el episodio 81 de la Guía Escéptica. El ganador, ¿cómo nos vamos a contactar con el ganador para entregarle su premio?
Que él se contacte. Su premio.
O sea, sí, ya, pero por si acaso no, es mejor contactar a nosotros con el ganador. O sea, sí. No, después nunca nos contacta y nos quedamos con el libro. No. Bueno, ya, así concluye la edición 81. Es, la edición pasada salió un poquito tarde, esta edición espera que salga a tiempo. No, esa parte no es la corta, Julio. Y recuerden seguirnos en iVoox, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en iTunes y donde sea que escuchen sus podcasts, que sé que hay otras plataformas. Y nos escuchamos en el siguiente programa, la edición 82 de la Guía Escéptica. Recuerden también que pueden mandarnos sus mensajes y correcciones si es que no están de acuerdo con lo que decimos, si es que creen que hemos dicho algo incorrecto, si es que están muy de acuerdo con nosotros y quieren mostrarnos su apoyo. Y eso, todos esos. Pueden escribirnos de frente al inbox del Facebook, pueden escribirnos, pueden comentar en cualquiera de las plataformas en las que leen sus, en las que escuchan el podcast, o pueden escribir al correo guiaescéptica@gmail.com. Y leemos todos sus mensajes, aunque no los leemos al aire todos, pero eventualmente aparecerán en mensajes y correcciones. Ay, y gracias César otra vez por acompañarnos y por perder.
Gracias César. Chao.
Nos vemos. Chao. We'll be right back.